llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
What's your favorite flavor of an icy pop? I forgot. I'm steady drunk, connected dots. La-di-da.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este espacio del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Mariana Cortés, miembro del Semillero Ajere. ¿Cómo está, Mariana? A mí me encanta escuchar voces nuevas. ¿Está feliz? ¿Cómo se siente? Cuéntame.
Ay, no, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y sí, aquí estamos el día de hoy en un nuevo programa.
Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Aher Radio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes Villota y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Hoy vamos a hablar de un tema que está más o menos reciente en el panorama nacional y está relacionado con el impuesto a las bebidas azucaradas y pues la nueva reforma tributaria, pues porque como ustedes habrán dado cuenta, ciberoyentes, estamos digamos que haciendo esta saga de episodios en donde estamos viendo qué se viene para Colombia durante esta nueva presidencia. Entonces, antes de ahondar un poco más en el tema, yo creo que sí es importante, como siempre, que les demos un contexto. Y este contexto el día de hoy va a estar relacionado con la historia. Entonces pónganos cuidados y además de una vez les hago unas recomendaciones que si ustedes de pronto les interesa todo el tema de los impuestos, el derecho tributario, hay un podcast muy recomendado, la verdad, yo no sé si usted Mariana lo ha escuchado, pero si no de una vez aquí también le boto este dato. Es un podcast que se llama Tributardeando de una profesora aquí de la Universidad del Rosario que se llama Natalia Liguera. Profe, si usted está escuchando esto, su podcast me encanta. Pero bueno, ya una vez dicho esta información, entonces ahora sí, la historia. Yo quiero contarle, Mariana, que realmente todo este tema de los impuestos aquí en Colombia viene desde las culturas indígenas. ¿Qué tenían que hacerlo? Entonces, básicamente, los indígenas tenían que pagar como una especie de tributo a los caciques de acuerdo a la cantidad de comida que producían, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente como que tenían que darle una parte de sus cultivos como de papa, yuca, maíz, que pues se les eran entregados directamente por los líderes indígenas de cada pues comunidad. Luego pues llegaron los conquistadores, también teníamos que contribuir de alguna u otra forma, incluso había una contribución que hacía parte como del sistema tributario de ese momento, que se llamaba las capitulaciones. Entonces era como un contrato entre Cristóbal Colón y la Corona de España en donde se establecieron que pues digamos entre las dos partes se tenían que corresponder una parte a Colón y otra parte como a la Corona española, como de lo que se encontrara en los territorios de acuerdo a cada viaje, ¿sí? Entonces pues obviamente cuando se llegó aquí a Colombia y bueno todo el tema de América, pues porque nosotros éramos más grandes que Colombia, estábamos unidos con Panamá y bueno, era gigante, teníamos que entregar metales y también parte de nuestros cultivos a la Corona española. Entonces iban cambiando, o sea, las formas o las figuras o las instituciones jurídicas estaban, pues en ese momento no eran jurídicas, pero las instituciones estaban y con el paso de los años se fueron transformando. Ya posteriormente en la colonia también se crearon otros impuestos como el diezmo, que de pronto sí puede ser un poco más como conocido por nuestros ciberoyentes, que pues está destinado al culto católico. Hay otro que se llama el alcabala, que era pues un impuesto a las ventas, el de aduanas, que pues lo conocemos todavía, o sea, viene desde esa época, desde la colonia, pues que son los derechos de importación, exportación de los productos. También los estancos, que pues son básicamente como los monopolios de producción y de venta del Estado, como tabaco, aguardiente, sal, en fin. Y yo quiero que mencionemos a un personaje importante. Este se llamó Pedro Gual. Él en 1821 lo que realmente como ministro de Hacienda lo que hizo fue tratar de instaurar como este sistema de tributación, que luego fue, digamos, que la base de sistema de tributación para, digamos, los gobiernos que siguieron, ¿sí? O sea, pero eso fue como el primero, o sea, el inicio de todos. Entonces, ese señor fue un duro en el tema. Y pues ahí, con este, es la implementación de este sistema, se crean otros impuestos que ahora sí conocemos muchísimo más, que son pues el predial, el impuesto sobre la renta y pues el impuesto de industria y comercio, entre otros. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotras, se hacen los ciberoyentes y se hacen todas las personas. ¿Por qué son importantes los impuestos? Entonces, si usted es ciberoyente, usted evade impuestos, nosotras no lo vamos a juzgar. Pero le invitamos a que nos ponga mucha atención, porque es que realmente los impuestos sí son importantes. Y de alguna u otra forma uno sí puede estar como haciéndole trampilla al Estado. Porque es que el Estado necesita de esos impuestos, necesita el dinero que recauda de las personas, porque de lo contrario no tendría dinero suficiente para realizar todas las actividades que desarrolla. Hay dos tipos de impuestos, o digamos que estos persiguen como... Hay muchos impuestos, perdón, pero... Realmente los objetivos que persiguen los impuestos son dos, a grandes rasgos. Los primeros son unos fiscales, estos sirven para financiar el gasto, entonces se habla de inversión, financiación, y otras, otros que son extrafiscales, que son sobre todo para perseguir objetivos económicos o objetivos sociales a partir de esa tributación que se recibe. Entonces ya con un contexto de este tema, yo sí quiero que hablemos o entremos a hablar en forma de lo que les mencioné al inicio del programa, y es... ¿Qué es esto del impuesto a las bebidas azucaradas? O sea, ¿por quererme tomar una Coca-Cola ahora me van a cobrar más? ¿O qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Mariana, adelante.
Sí, Juliana, algo así. Igual muy importante el contexto que usted nos da respecto a los impuestos. Pero usted tiene razón, más bien entremos en materia pues y veamos cómo funciona el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, que está generando tanta controversia en la actualidad. Y también hablemos un poco del porqué de su surgimiento. Bueno, antes que nada hay que partir del hecho de que está comprobado por diferentes estudios que en efecto el consumo de azúcar genera consecuencias en la salud de las personas y de cierta manera contribuye, digamos, al fenómeno de la obesidad, de ciertas enfermedades, digamos que cardiovasculares o metabólicas. Entonces, está comprobado que el consumo de azúcar es malo, eso ya lo sabemos. Y ahora, de acuerdo con esto, precisamente lo que busca la imposición de este impuesto es, digamos que, desestimular el consumo de estos alimentos altos en azúcar, digamos, por los daños y enfermedades que causa o que surgen a partir de esto, pero ya hablaremos un poco más adelante, digamos, de todos estos temas de salud y el porqué y todo esto. Digamos que sobre esto hay muchas opiniones encontradas. Pero hablemos un poco, digamos, del camino que ha recorrido la iniciativa de establecer este impuesto en Colombia, por lo menos. Hagamos un pequeño resumen. En Colombia sabemos que no es la primera vez que sucede esto. En el 2016 se había presentado un proyecto de ley de reforma tributaria con la iniciativa de precisamente gravar estos productos altos en azúcar. Pero precisamente... No prosperó, pero fue muy curioso porque realmente entre debates y discusiones en el Congreso, el proyecto terminó por no prosperar y la razón principal se debe al gran poder económico que tienen estas empresas que fabrican este tipo de bebidas en la industria, ¿no? Realmente no fue un tema tanto de salud, de verificar a quién afecta este impuesto, a quién no afecta, sino en realidad no prosperó por el poder que tienen estas personas en instituciones como el Congreso. Y precisamente por eso no se dio pues la imposición de este impuesto en el 2016. Igual esta iniciativa quedó quieta, pero quedó latente de alguna manera y de nuevo se trae en la actualidad con el proyecto de reforma tributaria que nos presenta este gobierno nuevo. Y bueno, sobre esto creo que, Juliana y ciberoyentes, es válido preguntarnos y también reflexionar acerca del poder que tienen las grandes industrias y empresas en decisiones tan relevantes como las que se toman en el Congreso, cuando se supone que son instituciones aisladas, pero bueno, ese es un tema que podemos tener en cabeza pues para más adelante. Y como ya mencionamos, al día de hoy se revive esta iniciativa, pero también es interesante pensar de dónde viene la necesidad de generar este impuesto.
Bueno, sí, realmente sí, Mariana. Yo creo que, no sé si ustedes y el oyente se acuerdan, que el año pasado, más o menos, incluso hace unos años, porque viene desde hace harto tiempo, nosotros prendíamos el televisor. Y en esos canales, que pues en, digamos, son los principales aquí en Colombia, RCN, Caracol, veíamos esas propagandas de Red Papás. No sé si usted alguna vez lo vio, pero eran unas propagandas en donde decía, bueno, las bebidas azucaradas, o sea, eran muy amarillistas realmente, como que mostraban lo malo, todo lo que generaba el consumo del azúcar de estas bebidas en el cuerpo de los niños, niñas, adolescentes, incluso también en los nuestros, y de ahí es que viene la iniciativa. O sea, realmente es la unión de varios gremios, también está varios grupos del gremio de la medicina, pero sobre todo los padres. Este proyecto o esta iniciativa también tuvo el apoyo del Ministerio de Salud en su momento, y que resaltarlo, pero viene de ahí. Y como usted lo mencionó, es que realmente este tipo de impuestos está relacionado mucho con el capital social del país, porque pues, seamos, digamos, si lo hacemos un argumento deductivo, pues, ¿quiénes tienen el dinero en el país? Los empresarios. ¿Y quiénes llegan al Congreso? Pues las personas o representantes necesitan de ese dinero. Entonces, claro, los empresarios ponen el dinero para las campañas de los congresistas, y cuando llegan este tipo de iniciativas que de pronto no favorecen mucho a el capital económico de los empresarios, y realmente de alguna u otra forma yo me traslado a su posición y me pongo en sus pies y yo digo, pues si yo fuera empresaria tampoco me conviene mucho, ¿no? Lo entendería. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente pues se va a hacer lobby para, digamos, no permitir que las iniciativas progresen o prosperen dentro del Congreso, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ha pasado también con otros proyectos, ¿no? Uno de los argumentos principales realmente que daban en ese momento, en el 2016, es que el aporte calórico que las gaseosas, porque hablaban específicamente de las gaseosas, que las gaseosas tenían para el cuerpo de las personas era un, digamos que un aporte calórico mínimo, en la dieta diaria, ¿sí? Entonces que por eso mismo pues no era tan grave el consumo de este tipo de bebidas. Y además que eran los sectores más vulnerables los que mayormente consumían este tipo de bebidas. Entonces el gasto que iban a imponérsele a estas personas pues iba a ser de alguna forma desproporcional o iba a agravar muchísimo sus finanzas, y por eso no era conveniente. Este argumento lo usó el Congreso, y también de ahí se agarraron muchos del sector que pertenecen a las bebidas azucaradas, realmente. Ahora, si lo vemos desde la otra cara de la moneda, desde mi punto de vista, sí hay una necesidad de que tengamos que imponerle un impuesto a las bebidas azucaradas, y no lo digo porque a mí me parezca bien, o porque a mí no me guste tomar gaseosa, o no me guste, o lo que sea, sino porque realmente hay estudios, como usted lo mencionó. Algunas de las razones principales son, primero, digamos que ya habiendo experimentado este modelo de imponer un impuesto a las bebidas azucaradas en otros países, los beneficios que se logran son, primero, mejorar la salud de la población en Colombia. Hay un alto porcentaje de obesidad, entonces pues funcionaría perfecto. Segundo, pues genera ingresos, que como les mencionamos al principio, los ingresos o los impuestos son necesarios para que el Estado funcione, porque si no, esa plática no le va a alcanzar. Y tercero, pues se puede reducir a largo plazo todos los gastos que corresponden a salud y a pérdidas de productividad. Es decir, por ejemplo, que disminuyan los ataques cardiorrespiratorios, perdón, los ataques cardíacos que les dan a las personas, porque pues lógicamente su dieta va a cambiar, en fin, como ese tipo de situaciones así particulares, que pues en Colombia en el caso de la salud, pues cuando uno no puede pagar el médico porque uno llega por urgencias, pues no se le cobra, ¿sí? Entonces, como ese tipo de situaciones específicas. Entonces, realmente sí hay un impacto. Entonces, esto es en el tema de las bebidas azucaradas, ¿no? Pero esta iniciativa quedó en el 2016, se estuvo como enfriando un poco, pasó todo el tema del acuerdo de paz, también digamos que eso opacó muchísimo la iniciativa, porque pues la paz en Colombia es un tema importante, y una vez les comento, ciberoyentes, que escuchen nuestros episodios al respecto. Y bueno, se murió, por decirlo así. Pero ahorita, con el nuevo gobierno, pues sí hemos escuchado al nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, que nos mencionaba respecto a estos impuestos saludables. Entonces, cuénteme, Mariana, a mí me gusta mucho a veces comer como chatarra. ¿Me va a afectar a mí mi bolsillo o no me va a afectar? ¿O cómo es que funciona esto?
Sí, eso era algo que también quería mencionar, y era que es importante, digamos, también contarles a ustedes, ciberoyentes, que esta reforma tributaria no pretende gravar únicamente las bebidas azucaradas, sino a su vez también se pretende gravar o ponerle impuestos a los alimentos ultraprocesados. Esto también genera una discusión amplia, debido a que, como se sabe, las personas que más acuden a este tipo de alimentos, como las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, son personas pues que no generan tantos recursos para comprar comida saludable, que es un poco más costosa, ¿sí? Sin embargo, hay algo muy interesante, digamos, de este proyecto, digamos, de reforma, y es el hecho de que hay unos alimentos específicos que no van a ser gravados, precisamente porque son parte de la canasta familiar básica de muchas personas. Y eso es un punto muy importante, porque de esta manera también podemos ver que no es una reforma tributaria a la loca, por así decirlo, sino que también es pensada para las personas que realmente consumen este tipo de alimentos y que viven de alguna manera con este tipo de alimentos. Por ejemplo, investigando y viendo, digamos, todo este tema de las entrevistas al nuevo ministro de Hacienda, por ejemplo, alimentos como el salchichón o la mortadela, que son alimentos ultraprocesados, pero que, como ya mencionamos, se encuentran en la canasta familiar. Por ejemplo, estos no van a ser gravados, es decir, se les va a excluir este impuesto que, según se menciona, digamos, en el proyecto de reforma, van a contar con un impuesto, digamos, del 10%, pero estos que acabo de mencionar van a ser excluidos, precisamente porque se tratan de alimentos que hacen parte de la canasta familiar de miles de familias en Colombia. Okay. Entonces, esto genera muchos debates, muchas discusiones. ¿Será bueno? ¿Será, por lo contrario, algo malo imponer este impuesto? Pero bueno, ya sabiendo esto, es bueno, digamos, reflexionar sobre esto. Digamos, ¿usted qué opina, Julián? ¿Usted, cuál es su opinión?
Sobre lo que consumimos, sobre sí, lo que exacto. Nos metemos en el cuerpo. Sí, pues, o sea, realmente esta iniciativa ha sido una iniciativa que hemos visto también a nivel internacional. O sea, no, Colombia no somos los pioneros, ni hemos sido los únicos en que hemos pensado en tenemos que grabar el consumo de productos que de pronto no son tan buenos para la alimentación. Entonces aquí yo le vengo a dar datos y números de una vez. Entonces, en el mundo, aproximadamente 73 países han tomado ese tipo de iniciativas, pero no solamente con el impuesto a las bebidas azucaradas, sino en general a productos que también no son muy saludables para el consumo humano. En América, específicamente, 21 estados también lo han hecho. O sea, de esos 73, 21 en América. Entre esos está Perú, Bolivia, Chile, Argentina. La figura realmente varía dependiendo de cada país porque, bueno, esto no lo mencionamos al inicio y siento que de pronto puede ser un poco muy jurídico si entramos a explicarlo, pero se trata de impuestos selectivos, o sea, se le pone el impuesto a productos específicamente, ¿sí? Como, por eso son selectivos. Pero como lo mencionaba, la figura varía dependiendo de cada país. Sin embargo, hay bastante información al respecto si de pronto alguien quiere como ahondar. Pero ya a modo personal, realmente yo sí considero que es bueno. O sea, de pronto a nosotros muchas veces no nos gusta. Es como cuando uno es pequeño, Mariana, pienso yo, y uno quiere una paleta, y uno no, y no le dan la paleta, y no le dan la paleta, y bueno, se la dan, y luego se la quitan. O sea, a nosotros como niños chiquitos, o sea, todos los colombianos somos los niños chiquitos, no nos gustan que nos quiten las cosas. Claro, o sea, si le ponen este impuesto a cosas que son muy ricas de comer realmente, porque a todos nos gusta comer a veces un poquito mal, pues no nos va a gustar, pero los beneficios a largo plazo sí son muy positivos, como lo mencionamos, sobre todo en temas de salud pública. Entonces, al Estado colombiano, yo creo que en este momento, volviendo al ejemplo de la paletica, le va a tocar actuar como el papá que le va a quitar la paleta al hijo para que a largo plazo haya, de alguna u otra forma, algún tipo de beneficios a la población. De pronto para nosotros no, pero para nuestros hijos sí, o pues sí tenemos hijos, ¿no? Pero para los más pequeños y próximas generaciones. Además de esto, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que se prevengan todo ese tipo de enfermedades que no, pues son, no son transmitibles, como la obesidad y todo el cuento, porque uno muchas veces no es consciente. Y la salud es muy importante, incluso para hacer ejercicio, lo que sea, es muy importante. Y sí, nosotros los colombianos comemos un poquito mal.
Sí, es verdad. Eso sí lo confirmo.
Y también nos va a ayudar a alcanzar todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a grandes rasgos, para mí es muy positivo. Mariana, ¿usted qué piensa?
Yo pienso parecido a usted, Juliana, pero a mí sí me genera un poco de debate, ¿no? Digamos, bueno, yo considero que, digamos, en particularidad este elemento de esta reforma tributaria es discutible, pero también pienso que también puede tratarse de una, digamos, de una política pública en materia de salud, precisamente por lo que usted dice, de que a largo plazo esto va a dar resultados y resultados positivos, porque de pronto el dinero que se invierte, digamos, en el sistema de salud para estas personas que tienen este tipo de enfermedades, como la obesidad, como enfermedades cardiovasculares, va a dejar de generarse precisamente porque se ve como una mejora en la salud de las personas. Y bueno, digamos, acá hay una discusión que, digamos, estaba pensando ahorita que usted estaba mencionando, digamos, todo este tema, y, digamos, se podría pensar, digamos, que en principio este tributo es de carácter regresivo, precisamente por lo que afecta directamente, por así decirlo, la capacidad económica de las personas que menos tienen recursos. Pero si lo vemos a largo plazo, como usted explicaba, ya no sería de carácter regresivo, sería más bien progresivo, precisamente porque esto que se invierte, estos recursos que se invierten en salud, se pueden invertir en otro tipo de gasto social. Y también el lado positivo de esto es que lo que se recaude de estos impuestos también se va a poder invertir en otro tipo de programas sociales. Y esto también es lo que dicen muchas personas que defienden este punto de la reforma tributaria, y es que digamos que este gobierno plantea todo un programa de inversión social que básicamente establece que listo, entonces le ponemos impuestos a las bebidas azucaradas, pero a su vez también generamos estrategias para fortalecer la agroindustria, para que precisamente estas familias de escasos recursos también puedan alimentarse bien y que no se vean realmente afectadas o que tengan mayores problemas de nutrición, pues al imponer este tipo de, pues de impuestos, por así decirlo. Entonces, creo que también estoy de acuerdo, a pesar de que soy consciente que genera debate y que en principio puede afectar a muchas familias colombianas, también me encuentro de acuerdo con esta reforma, porque a largo plazo creo que se van a ver buenos resultados. Esperemos a ver qué pasa también en el Congreso, pero realmente estoy de acuerdo con esta posición de este gobierno actual.
Sí, yo creo que hay que ver la situación desde la lupa de una política integral de salud, como usted lo mencionaba, para ver cuáles son los beneficios realmente. Y no solamente en términos, digamos que nutricionales, sino también económicos, sociales, porque pareciera que esto fuera como algo muy cerrado, pero impacta otros sectores, aunque no se vea. Incluso podría llegar a afectar el sector económico, porque pues igual, digamos que todo el tema de esta industria de bebidas azucaradas es muy poderoso en el país. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a los grandes empresarios? Hay que verlo. Incluso a la inversión extranjera, es que eso tiene, digamos, muchas variantes. Pero hay que esperar. Por ahora estamos iniciando, tenemos que hacerle seguimiento a la reforma, vamos a ver qué sucede, cuáles van a ser como todos sus debates, otras iniciativas que se puedan llegar a hacer. Mientras tanto, nosotros ciberoyentes les recomendamos que coman mejor, coman saludable, no tomen tanta gaseosa. Y ya, eso es todo por hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos acompañarán en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Jere, el derecho en movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y les mandamos la mejor energía. What's your favorite flavor of an icy pop? I forgot. I'm steady drunk, connected dots. La-di-da. Girl, you got me working round the clock. Can't be stopped. All your friends are on the chopping block. Cut them off, cut them off, yeah. I call you in the morning if this ain't a dream. I pick you up at 10 and then I'll pay for things. Cause you know I got it like that. Got it like that.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.